dgdc.unam.mx. Contacto cienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública. Rumbo a la modernidad, el gobierno del estado implementó la ventanilla digital morelense de trámites y servicios, a fin de simplificar y agilizar los procesos administrativos. La ciudadanía puede realizar 81 servicios, incluyendo citas y trámites semipresenciales y 100% en línea. La plataforma cuenta con más de 5.000 usuarios. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
La vida evoluciona, los sonidos también. Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los saludo con mucho gusto en este martes 20 de agosto del 2024. ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta mañana? Ya segundo día de clases para la mayoría de los estudiantes, y bueno, pues nosotros también aquí ya listos y listas para comenzar un programa más lleno de información y por supuesto lleno de invitados, así que ¿qué le parece si nos acompaña? Yo soy Sofía Ocampo y me acompaña Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García y Ari Teodoro en las redes sociales. Comenzamos. De agosto de 1823 se creó el Archivo General de la Nación. Los datos con el cronista Roberto Ave Camil. Presentación de la revista de la Universidad de México. Hablaremos de la publicación digital Juventudes en Acción, reinventando el espacio comunitario. Lázaro Sandoval, media vida dedicada a la fotografía. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Les recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Por supuesto, lanzando la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en cualquier parte del mundo. Es súper fácil hacerlo a través del www.universalsonica.org. www.universalsonica.org. Así como también lo invitamos a que nos pueda, a que se comunique con nosotros a través de los teléfonos en cabina. Usted nos puede marcar al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que nos comparta sus eventos, sus carteleras, para que venga aquí al Ojo de la Mosca, por supuesto. Y también le recuerdo que tenemos WhatsApp, donde por ahí también nos puede escribir al 777-350-8921. 777-350-8921, así como también lo invito a que esté pendiente de las redes sociales. Estamos en todas las plataformas: Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, @UniversalSónica y @MorelosTV. También, por supuesto, el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, en donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a los que ya están conectados y también, por supuesto, a los que se conecten en la transmisión de Universal Sónica. vámonos con nuestras efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy, 20 de agosto? Un día como hoy se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas. Los fanáticos de este alimento llenan los establecimientos para conmemorar este día. Así que pues el día de hoy se antojan unas papitas fritas. Un día como hoy, pero de 1890, nace el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, conocido por sus historias de terror. En 1901, nace Salvatore Quasimodo, poeta italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. En 1915, muere el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, ganador del Premio Nobel y reconocido por sus estudios sobre el sistema inmune y el método de tratamiento contra la sífilis. En 1917 muere Adolf von Weyer, químico alemán, ganador del Premio Nobel. Por último, en el año 2012 muere el cineasta británico Tony Scott.
Personaje del día. María Antonieta Pons. Nacida el 11 de junio de 1922 en La Habana, Cuba, María Antonieta Pons incursionó desde muy joven en teatros y cabarets, donde llamaba la atención de su extrovertida forma de bailar sobre los escenarios. Para 1938, debutó en el cine con la película México-Cubana Siboney, dirigida por Juan Orol, con quien contrajo matrimonio y pulió su figura cinematográfica para su progresivo ascenso como actriz. Influenciada por el cine de gángsters y cabarets, característico de Orol, a partir de 1942 comenzó a trabajar como protagonista en varias de sus películas, entre ellas Cruel Destino, Los Misterios del Ampa y Pasiones Tormentosas. Sin embargo, su actuación destacó entre otras cintas como Viva mi Desgracia, junto con el entonces debutante Pedro Infante y con Garroja Alejandro Galindo en 1943, al lado de Pedro Armendáriz y la cantante haitiana Doña La Negra. Entre 1945 y 1955, María Antonieta Pons vivió su mejor época en la pantalla grande. Casada ahora con el director Ramón Pereda, quien produjo la mayor parte de sus películas, se apuntaló como una de las más grandes rumberas exóticas del cine mexicano, junto a Ninón Sevilla, Meche Barba, Amalia Aguilar y Rosa Carmina. Películas como Ángel o Demonio, Piña Madura y El Ciclón del Caribe fueron un imán de taquilla en México y Cuba, así como en Centro y Sudamérica, desarrollándose la trama en centros nocturnos con numerosos musicales y bailes tropicales. No obstante, a la par de sus papeles de rumbera rompecorazones, también los combinaba con el melodrama, género prolífero de aquellos años, demostrando así su exuberante talento actoral. Ejemplo de ello son las cintas de La Bien Pagada y Un Cuerpo de Mujer y La Culpa de los Hombres. De carisma y disciplina excepcional, se mantuvo siempre comprometida con su carrera como actriz y bailarina. En palabras de ella, no es lo mismo menearse provocando morbosidades que bailar y sentir y vivir lo que se está bailando, olvidándose de todo lo demás. El propósito único y definitivo de transmitir el sentimiento a través de la interpretación. Sin embargo, la marcada decadencia del género de cabaret la llevaron a firmar su última película, Caña Brava, marcando su retiro definitivo de la pantalla grande y el fin del tan afamado cine de rumberas. Alejada del medio artístico durante sus últimos años, María Antonieta Pons falleció el 20 de agosto del 2004 en la Ciudad de México, dejando tras de sí un legado artístico dentro de un género tan conocido en nuestra cultura cinematográfica.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
9:14 y seguimos a través de Universal Sónica y Salud con mucho gusto en la línea telefónica a Roberto Ave Camil, quien seguramente hoy también nos contará una gran historia. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, gusto en saludarte. Hola, hola.
Hola, ya. Listo, te escuchamos bien. Sofi, qué gusto saludarte y me da mucho gusto saludar también a tu auditorio.
Muchas gracias, Roberto. Pues como siempre estoy segura que vamos a aprender nuevas cosas de ti, así que cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy?
Hoy vamos a platicar brevemente del Archivo General de la Nación, que pues bueno, es una institución que nace casi a la par del Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos platicado mucho ya en este espacio sobre los momentos en los cuales se conforma México como nación a partir de la consumación de la independencia en septiembre de 1821, y pues nacen diversas instituciones que pues al día de hoy pues siguen vigentes afortunadamente y que dan cuenta pues de dos siglos, no, poco más de dos centurias de vida independiente, ¿no? Y una de ellas pues es evidentemente el Archivo General de la Nación, ¿no? México tiene una riqueza documental muy 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 grande, ¿no? Que viene pues desde el México precortesiano, ¿no? Con los códices, ¿no? Que nos legaron pues los antiguos mexicanos, los mayas, los mexicas, ¿no? Que desafortunadamente pues no todos fueron preservados, porque pues al llegar los españoles destruyeron muchos de ellos, pero algunos han logrado preservarse hasta nuestros días, y bueno, hay instituciones como el INE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora pues son custodios de este patrimonio documental mexicano previo a la llegada de Cortés en 1519. Pero bueno, así las cosas, pues a lo largo de los 300 años del virreinato, que no es colonia, fue virreinato, pues se fue generando una riqueza documental muy grande. Desafortunadamente no le hemos puesto la atención a ese periodo tan importante y fundamental de nuestra historia, que fue el virreinato, 300 años de 1521 a 1821, y ahí la riqueza documental fue dando cuenta pues de la vida cotidiana oficial de México, ¿no? Y en 1790, si no me equivoco, el virrey Revillagigedo, que fue uno de los grandes gobernantes de México en ese periodo, pues él encabeza o ordena el primer esfuerzo para ir ordenando el patrimonio documental que ya se había generado, ¿no? Pues estamos hablando, es casi ya en la etapa final del virreinato, entonces ya había un buen acervo documental, y él ordena que se vaya organizando, que se vaya documentando, e incluso pretenden destinar un área del pues naciente en ese entonces Castillo de Chapultepec para tener ese acervo. Pero bueno, pues las cosas se inician, pero ahí se quedan, no se consolida, aunque ya está el antecedente, pero no se consolida de manera eficaz. Viene luego pues la Guerra de Independencia, pues, casi 11 años, muy cruenta, ¿no? En la cual pues bueno, todo esto pues pasa a un segundo, o yo diría hasta un tercer término, y bueno, viene el imperio de Iturbide, que pues como todos recordarán, cae en marzo de 1822, y es hasta el 23 de agosto de 1823. Por eso quise tocar este tema hoy, porque estamos ya cercanos al 23 de agosto, el próximo viernes, cuando se ordena la creación del Archivo General de la Nación, pero no solo para consulta del gobierno, sino para consulta de cualquier interesado en estudiar, en poder acceder a los documentos que forman parte del patrimonio pues, documental de la nación. Entonces, esto es muy importante, profe, porque imagínate, hace 200 años ya se tiene la visión de que cualquier persona pueda acudir a un recinto a consultar los documentos que forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro legado. Entonces, vaya, pues eso no se recuerda mucho, pero sin embargo, pues es muy importante. Después, pues como hemos mencionado aquí, pues el siglo XIX fue muy convulso, ¿no? Lleno de guerras civiles extranjeras, asonadas, de cuartelazos, todo. Pero aquí surge otro personaje que también hemos mencionado, que es Lucas Alamán, quien en el periodo de gobierno de Santana pretende también, pues, formalizar todos los esfuerzos para preservar este archivo, para protegerlo, documentarlo. Y pues bueno, incluso pasan periodos tan negros como fue la invasión norteamericana en 1847 al Valle de México, en el cual pues se le encarga a un librero y a un editor, José María Andrade, que estaba ahí en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, que resguarde pues el Archivo General de la Nación en el portal de los Agustinos. Luego viene una pues de las páginas o de los referentes más recordados y conocidos, que es cuando los franceses invaden México, ¿no? En 1862-63, pues el presidente Juárez tiene que salir hacia el norte peregrinando, ¿no? Y pues él va en una carreta y lleva consigo el Archivo General de la Nación. Lo va resguardando, incluso hay una gruta, una cueva en Matamoros, en Coahuila, que es la Gruta del Tabaco, donde Juárez resguarda provisionalmente el Archivo del General de la Nación. Ya viene el triunfo de la República en 1867 y pues bueno, ya se regresa a la Ciudad de México. Es importante destacar que pues en esa época el archivo estuvo generalmente bajo custodia o administración de la Secretaría o del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ya en el siglo pasado, entre 1973 y 77, se pretende que destinar el antiguo Palacio de las Comunicaciones, lo que es ahora el MONAL, el Museo Nacional de Arte, para que custodiara el archivo, pero el espacio, imagínate, ese magnífico edificio es insuficiente, y es hasta 1982 cuando el gobierno establece ya de manera definitiva el Archivo General de la Nación en la antigua e histórica penitenciaría de Lecumberri, en el edificio de Lecumberri, donde está hoy hasta nuestros días. Entonces, pero lo que yo quiero resaltar, pues no es que ahora tenemos un archivo digno a la altura de nuestra memoria histórica, sino el esfuerzo que se crea en 1823, no solo para tener un Archivo General de la Nación, para preservar nuestro legado documental, sino para que cualquier mexicano o cualquier persona interesada pues lo pueda consultar.
Perfecto, pues ahí está, pues muy interesante esta parte de la historia, y sobre todo qué importante visión, ¿no? El hecho de que de alguna manera esto nos acerca o nos acercaba a la transparencia de lo que se está en nuestro país, ¿no?
Totalmente de acuerdo, creo que tú lo resumiste mejor que yo con una sola palabra, ¿no? Diciendo qué gran visión, ¿no? Y sí, coincido contigo.
Perfecto, pues muchas gracias, Roberto, muy interesante como siempre, y bueno, pues ojalá podamos platicar la próxima semana.
Claro que sí, Sofi, te mando un saludo muy afectuoso.
Con gusto, buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana. Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Rumbo a la modernidad, el gobierno del estado implementó la ventanilla digital morelense de trámites y servicios a fin de simplificar y agilizar los procesos administrativos. La ciudadanía puede realizar 81 servicios, incluyendo citas y trámites semipresenciales y 100% en línea. La plataforma cuenta con más de 5.000 usuarios. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones.
Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026.
Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones.
Porque la democracia se construye todos los días
y requiere de todas y todos.
Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE.
To ready show. Tune in. Estabino 90.9. To ready show. Your favorite ready show. Victor Dub.
Una producción de Ibero
90.9.
Escúchala los jueves
en punto de las 9 de la noche
a través de las estaciones de Universal Sónica.
Oye, ¿quieres ir por un helado?
Es que no puedo, tengo tarea.
¿Sabes por qué no quiso salir contigo? Porque te falta onda. Métete esto y vas a ver cómo te cambia la vida. Solo te pido tu tiempo, tu salud, tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, bro, gracias.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Oye, espérame. Si quieres, vamos el sábado.
Infórmate. Llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si estás manejando, disminuye la velocidad. De ser posible, detén el auto en una zona segura. Evita transitar por zonas inundadas y cruzar cauces de ríos. Ante neblina, enciende las luces. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos. IMRIT.
Universal Sónica 102.9.
Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mañana con 31 minutos. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Los sigo invitando a que se conecten a la transmisión de Facebook Live. Recuerden, en el Facebook del Ojo de la Mosca y también, por supuesto, en el Facebook de Universal Sónica, porque tenemos invitado en cabina y saludo con mucho gusto a Agustín Ávila, quien nos viene a presentar y nos viene a invitar a la presentación de la revista de la Universidad de México. Agus, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, Sofía, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirme dirigirme a tu audiencia.
Pues ya sabes, con mucho gusto te recibimos por acá. Pues platícanos de qué se trata esta revista.
La revista de la Universidad, bueno, Revista de la Universidad de México, pero la conocen más como Revista de la Universidad o RUM, es una publicación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es la publicación cultural más longeva del país. Wow. Se publica desde 1930, y todo el archivo está en internet a disposición gratuita, y pues se ha hablado en estos casi 100 años pues de muchísimas cosas, ¿no? Ha publicado a las letras mexicanas más importantes, desde Elena Garro, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Actualmente pues está con plumas contemporáneas, ¿no? Con Yasna y Elena Gil, con Elisa Díaz Castelo, con distintos personalidades. Y como funciona la revista actualmente es que se publica una vez al mes. Uh-huh. Y en cada mes abordan un tema de interés especial, que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser desde cosas medio ambiguas como el mar o la noche, que han sido temas de los últimos que han sucedido. Uh-huh. Pero también pueden ser cosas más específicas como el STLN o en este mes, por ejemplo, las Olimpiadas. Y se aborda pues desde temas desde la universalidad de una universidad, ¿no? O sea, uh-huh, desde cuestiones sociales, cuestiones científicas, poesía, narrativa, cuentos, arte gráfico, desde muchísimas cosas. Y además también nos emociona mucho porque pues la revista está entrando en una nueva era. Hace un par de meses cambió la dirección y ahora está de director Jorge Comensal, que es un gran, gran escritor con varios libros bastante buenos. Uh-huh. Es joven y pues le está empezando a darle un nuevo giro a la revista. Y tanto él como la editora Sandra Barba, que también es una gran editora, van a estar este jueves al mediodía en el auditorio del Centro de Ciencias Genómicas presentando esta revista.
Pues muy interesante, sobre todo el hecho de que comentas que es una de las revistas más longevas que existen. Me imagino la infinidad de artículos que se han publicado, ¿no? Y las personas que han participado también en la misma, ¿no?
Sí, creo que llevan como por 13,000 artículos. Wow. Que pues sí, es una loquera pensarlo así, pero tampoco existe, bueno, o sea, la revista se imprime, va a haber el jueves venta de ejemplares, uh-huh. Se puede consultar gratuitamente en línea, ponen revista de la universidad y ahí les sale, pero también la revista vive más allá de las páginas, tiene un podcast que pueden escuchar en Spotify o donde escuchen podcast, que se llama igual Revista de la Universidad. Y también hay un canal de YouTube donde también exploran algunos temas con entrevistas y con entrevistas de la gente que participa en la revista y a veces también de otras personas. Entonces, uh-huh. Se complementa con todos estos medios audiovisuales. Claro. Entonces, es una publicación bastante, bastante completa.
Pues muy interesante. Así que vayan a la página a sus páginas en redes sociales para que también puedan escuchar pues todos estos formatos que ahora se unen a esta revista. Y bueno, pues qué mejor que asistir a la presentación. De nueva cuenta, Agus, ¿cuándo va a ser esta presentación y en dónde? Y sobre todo, ¿quiénes están invitados?
Claro, la presentación es este jueves, 22 de agosto, al mediodía, 12 p.m., en el auditorio del Centro de Ciencias Genómicas, que recuerden, estamos aquí dentro del campus de la UAM, uh-huh. Y nos van a acompañar el director, Jorge Comensal, y la editora principal, que es Sandra Barba. Y bueno, yo voy a estar moderando ahí, pero ellos van a estar hablando principalmente.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación para que acudan, para que asistan. Y bueno, pues estoy segura que les van a gustar estos temas de interés que tiene esta revista. Y bueno, pues hay que seguir consumiéndola para ver cuánto más va a durar esta gran publicación, que sin duda alguna estoy segura que muchas personas la han leído generaciones tras generaciones, ¿no?
Sí, seguramente ya pues casi abuelos, padres e hijos pueden estar ahí metidos. Y sí, estos son sus primeros 100 años. A ver a cuántos más llegamos.
Otros 100.
Las redes sociales de la revista están en Twitter e Instagram como revista-UNAM y en Facebook como Revista de la Universidad de México.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, hay que consultarla y sobre todo hay que asistir este jueves 22 de agosto a las 12 horas en el Auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas, y lo mejor es que la entrada es libre. Gracias, Agus.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí.
Care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining, I'm certain the sun will shine.
I don't care how the weather vane points, when the weather vane points to gloomy, it's gotta be sunny to me, when your eyes look into mine.
Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes?
Gosh, y'all, get up. How'd they get so lit up? Gosh, y'all, get up. How'd they get that size?
Golly gee.
When you turn those heaters on,
woe is me.
Got to put my cheaters on.
Jeepers creepers, where'd you get those peepers?
Oh, those weepers,
how they hypnotize.
Yeah.
Where'd you get those eyes? Them there eyes.
Got to put my cheetahs on.
Jeepers creepers, where'd you get those peepers?
Oh, those weepers,
how they hypnotize.
Knock me out.
Where'd you get those eyes?
Where'd you get them?
Won't you put me wise?
Don't you chime, man.
Pays to advertise.
Tell them, Bob.
Where did you get those eyes?
¿Te gusta leer y eres amante de los libros? Participa en Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Es muy fácil y sencillo. Solamente deberás de seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Elige tu libro favorito. Sí, aquel que tanto te gusta y que jamás has prestado. Paso número 2. Realiza una reseña en una nota de voz con una duración de 3 a 5 minutos, en donde deberás de incluir el nombre del libro, de los autores o autoras y tu nombre. Ah, pero mucho ojo, no se vale incluir revelaciones cruciales o spoiler. Paso número 3. Cuando tengas tu audio, envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 o al correo xhvac102.9@gmail.com. Y listo, ya estarás participando en Vuelta a la Página. Cuando tu pieza sonora esté lista, será transmitida a través de las 4 frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y formemos el club de lectura más grande del estado de Morelos en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica. Conéctense a la transmisión de Facebook Live. Seguimos con nuestros invitados aquí en cabina. Y saludo con mucho gusto a Brandon Mendoza Vivas, quien nos va a platicar acerca de la publicación digital Juventudes en Acción, reinventando el espacio comunitario. ¿Cómo estás, Brandon? Bienvenido. Buenos
días.
Muchas
gracias, Sofía, otra vez por el espacio y a Laura. Pues sí, el día de hoy venimos a invitarlos a esta publicación digital que se va a llevar a cabo el día viernes 23 de agosto en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Vamos a comenzar a las 12 de la tarde y uh-huh. vamos a terminar hasta las 3 de la tarde también.
Sí.
Nos acompañarán en esta publicación 3 panelistas para comentar la publicación desde sus experiencias. Vamos a tener la presencia de la maestra Jutsuy Cruz Ávila, que es socia fundadora de Acciona, Transformando Caminos para Ser y Hacer, uh-huh. ACE, a la maestra Daniela Pliego, que es coordinadora de Jóvenes Agentes de Cambio de Fundación Comunitaria Malinalco, uh-huh. y al doctor Alfredo Nateras Domínguez, que es profesor e investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa.
Perfecto.
Justamente en este evento estamos cumpliendo 15 años, bueno, estamos celebrando 15 años de que se haya constituido el Fondo Jóvenes. Uh-huh. Y dentro de todas estas actividades que vamos a tener, vamos a dar a conocer los resultados de la convocatoria Fondo Jóvenes 2024-2025. Y además tendremos la presencia de proyectos productivos que son liderados por mujeres del Fondo Equidad de Género de Fundación Comunidad proyectos productivos de personas con discapacidad de Resiliente.
Perfecto.
Quienes van a asistir a exponer sus productos uh-huh. y van a poder pues adquirirlos. Sí, cumplimos 15 años en el fondo.
Perfecto, muy bien, pues una actividad bastante interesante e importante en torno a esta publicación digital Juventudes en Acción, reinventando el espacio comunitario. ¿Esta publicación de qué trata? ¿Cuáles son los temas que se pueden encontrar?
El objetivo principal de esta publicación es visibilizar todas las acciones y todos los procesos que vivieron los grupos y colectivos que fueron apoyados en la 7ª convocatoria y en la 8ª convocatoria, aproximadamente del 2018 al 2022. Y es muy interesante el proceso que viven estos grupos y colectivos porque trabajan en sus comunidades después del sismo y luego justamente en pandemia, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que queremos hacer es visibilizar el qué hacen, cuáles son las voluntades de las juventudes en el estado de Morelos y sobre todo cómo es el trabajo en colaboración de Fundación Comunidad con los grupos, porque no solamente es apoyarlos, cofinanciarlos y ya, nosotros damos el seguimiento, los apoyamos en cualquier cosa que necesiten, problemas, capacitaciones, fortalecimiento de habilidades, herramientas uh-huh. y justo eso es lo que queremos visibilizar, su trabajo de ellos.
Claro, pues perfecto, me parece muy importante que se les tome en cuenta a los jóvenes que están haciendo acciones variadas por el bien comunitario. Así que bueno, pues ahí está este proyecto para que la gente esté interesada y bueno, pues para ver esta publicación y los resultados de estos apoyos. Fundación Comunidad, ¿de qué se trata?
Mira, Fundación Comunidad, somos una fundación comunitaria. Llevamos más de 28 años trabajando en el estado de Morelos y el objetivo es potencializar todas estas voluntades desde diversos fondos que tenemos en fundación. Mencionaría unos de ellos: Fondo Jóvenes, Fondo Ambiental y Fondo Equidad de Género. Uh-huh. Estos dos últimos fondos son fondos por convocatoria y pues potencializamos. Es un fondo semilla, pero los resultados son muy grandes, ¿no? Sí. Refuerzan el tejido social, generan procesos para mejorar las condiciones de sus contextos y pues ese es nuestro objetivo, seguir llegando a más.
Claro.
Y a diferentes pues comunidades que están como más alejadas, ¿no? Y descentralizarnos.
Sí, claro. Pues muy importante. Así que bueno, pues hay que asistir con ustedes este 23 de agosto a las 12 horas en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca para la presentación de la publicación digital Juventudes en Acción, reinventando el espacio comunitario. Y bueno, pues ya también todas las actividades que también ya nos comentaste. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes están invitados?
La invitación es abierta a todo público. Pueden asistir, pueden ir a conocer, ¿no? Eso es lo que nos importa, que conozcan, además de qué es lo que hace Fundación Comunidad, que conozcan estos proyectos,
claro,
no solamente del Fondo Jóvenes, sino de Fondo Equidad de Género, cómo van creciendo desde sus propias capacidades, uh-huh, ¿no? Está abierto a todo público. Y los esperamos.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está. ¿Cómo pueden enterarse? ¿Cómo pueden tener más detalles?
Pueden seguirnos en la página de redes sociales. Aparecemos como Fundación Comunidad AC y en la página de internet, que es www.comunidad.org.mx. La publicación va a estar disponible después de que se haga la presentación el mismo viernes a las 3 de la tarde. La van a poder encontrar en redes sociales también, en la página de internet, y vamos a estarles compartiendo el día del evento un separador para que ustedes puedan pues tener más acercamiento, ¿no?
Perfecto, muy bien, pues ahí está. Síganos en redes sociales de una vez para que se enteren de este evento y bueno, pues acompáñenlos este viernes 23 de agosto a las 12 horas en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y ubicado en la Avenida Morelos. Así que bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Brandon, y mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes.
En esta ocasión les voy a recomendar un libro de la escritora Ethel Krause, su más reciente, que es Samovar. Samovar es una novela retadora que está compuesta por múltiples capas. Se puede pensar que solo está escrita para mujeres. Sin embargo, si nos sumergimos en este denso mar de historias, vamos desentrañando que Samovar acompaña y sostiene a sus lectores y lectoras. Hace una poética de lo que significa ser familia, una vez que comienza el naufragio y el primer eslabón se rompe, ¿qué nos queda entonces? ¿Un Samovar flotando en el tiempo? Ethel Krause tiene cierta fascinación por crear mujeres que tienen una fortaleza intrínseca, pero también muchas contradicciones. Así, cuestiona en dónde se encuentra el hogar. Nos habla de los espacios, la cocina, el baño, la sala. Se vuelven territorios donde la comunión habita. Ethel busca rescatar su historia personal, pero con un espectro más amplio, donde caben las lenguas maternas. Y ella así nos dice: no logro entender por qué fui perdiendo los idiomas, como si algo en mí naufragara. Murió el yiddish cuando murieron las abuelas. Murió el hebreo cuando murieron los abuelos. Murió el ruso cuando murió mi padre. Murió el polaco cuando murió mi madre. Tengo un español mexicano colgado, de un árbol náhuatl durante la noche triste, tan triste como la muerte de María. Otro de los temas es cómo los y las extranjeras migran y comienzan a tener una conexión profunda con México, con su comida, con su entorno, sus flores, las jacarandas. También habla de las tradiciones familiares, un hecho tan concreto como ir a comer con la abuela todos los miércoles. Desata toda una serie de historias y reflexiones que entretejen la vida de muchas mujeres. La abuela se convierte en una atmósfera y personaje vital, con olor a jabón exquisito, en un recuerdo del té donde da cobijo y aliento para contar la vida. Sus ojos son el azúcar que lo endulza. Por otro lado, descripciones marinas se lanzan como una red para atrapar al lector en este denso mar que lo hará naufragar y descolocarse. Etel nos dice: la garganta es un pez amargo. El mar intenta mecerme los pechos que conservo casi adolescente. El mar oscuro y suave. Etel nos cuenta: me he convertido en una sirena. Mi cola verde esmeralda resplandece en medio de la cocina. La abuela no me deja ir. Me sirve otro té. Me pide que la conversación ruede en yiddish. No importa. Que yo lo haga lento, pues lento es muy bonito. Me explica que no me habla como abuela, sino como amiga. La sirena de cola verde esmeralda recuesta la cabeza en el hombro de la abuela, cubierta por el mar que ahora es de color de mi cola. Respiro la transparencia del agua. La abuela me desprende del brazo y manda hacia el océano. La abuela amorosa que prepara comida para su nieta seguramente es una experiencia universal que todas y todos hemos experimentado y es un símbolo de cuidado mutuo. Quizá una de las cosas que más sorprende es llamar a un hombre como el criminal. En este adjetivo se condensa el símbolo del control y la violencia ejercida para las mujeres durante mucho tiempo. Incluso este criminal se vuelve un vaticinio de machismos y feminicidios. Así, abre una grieta grande por donde vemos el maltrato tan normalizado en las familias y cómo esto queda arraigado por generaciones. Uno de los puntos más refrescantes de las novelas de Tel Krause, que incluso se maneja con más énfasis en Samovar, es que hay una línea paralela entre una historia que siempre va hacia el futuro. No olvidemos las referencias que hace al COVID-19, a esta pandemia que ha trastocado la vida de todos y ante la modernidad. El mismo Internet, ella nos dice lo siguiente: el Internet es hoy en día el cordón umbilical del planeta. La maternidad, el sexo, la patria, la religión, el exilio, son temas que circundan y van llenando de capas este árbol de jacarandas. Pero lo más importante es que con esta novela podemos recobrar recuerdos, risas, complicidades y así crear lazos hondos como esa familia que también elegimos después del primer naufragio. Yo soy Natalia Correa y esta es una recomendación para Vuelta a la Página.
Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Beethoven.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go.
whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Turn the jukebox way down low, and you can tell your friend there with you, he'll have to go.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
Expresiones del arte. Captó con su lente de manera particular a la cultura urbana y se convirtió en una reconocida figura del arte fotográfico en México. Lourdes Grubet, la fotógrafa y documentalista galardonada con la Medalla Bellas Artes, realizó proyectos de fotografía conceptual, de arquitectura y foto de calle. Trabajó con arte objeto, diapositivas, instalaciones de video interactivas y documentales, por mencionar algunas técnicas. Su concepción rebelde, innovadora y libre de la imagen se nutrió de los cambios sociales de su época en los años 60. La fotografía fue un vínculo para proyectar el México que veía. Plasmó las hazañas de la lucha libre, la pasión del público y a sus protagonistas dentro y fuera del cuadrilátero en un amplio acervo fotográfico. También fijó su mirada en torno a la imagen del teatro campesino e indígena, que difundió y documentó, en parte, en el libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, medio siglo de historia, que realizó en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lourdes Grubet, una de las máximas representantes del arte fotográfico de nuestro país. Expresiones del arte.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La presente administración es
estatal logró una inversión histórica de más de 2.651 millones de pesos para obra pública y renovación de espacios en los 36 municipios a través de la SEDATU. También se crea la COEBIM para fortalecer el trabajo de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso.
Llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz. Jazz.
Jueves, rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, boleros. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la radio de Morelos.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar, todos los jueves a las 4 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Diez de la mañana con un minuto y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica. Seguimos con nuestros invitados aquí en cabina y saludo con mucho gusto a Lázaro Sandoval. Él es fotógrafo y catedrático durante más de 4 décadas. Vamos a platicar acerca de su trayectoria en el marco del Día Mundial de la Fotografía que se celebró el día de ayer y también nos acompaña su hijo Fabricio. Pues bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Gracias nuevamente por la bienvenida para el Ojo y invitarnos, y esta sorpresa de que hayan invitado a Fabricio a entrar a la cabina nos da mucho gusto. Está un poquito nervioso, pero bueno, pues es normal.
No se le esperaba. Ahorita se le quita, ahorita se le quita. Pues bienvenidos, Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Bien.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues Lázaro, platícanos un poco de ti para quienes no conocen tu trabajo. ¿Quién es Lázaro Sandoval? Ya pues más de 4 décadas tomando fotografías, capturando, pues me imagino que cosas maravillosas.
Híjole, pues sí, efectivamente, solo un poquito más de 40 años.
Wow.
Es una maravilla, la verdad. La fotografía se ha vuelto en un recurso de vida. Fíjate que después de que recibí la invitación de la productora del programa de Laurita, obviamente me puse a pensar, a recapitular sobre mi trabajo, sobre la fotografía en términos generales. Y efectivamente, la fotografía no solamente para mí es un modo de vida, porque efectivamente me considero como de los muy pocos fotógrafos que vivimos exclusivamente de hacer algo vinculado exclusivamente con la fotografía. Lo cual no es fácil en esta época. Quizás tiene que ver con mi longevidad, con mi edad, ¿no? Con la permanencia y la terquedad de querer ser lo que soy desde hace más de 40 años. Esto, pues, los esfuerzos, los vínculos, las amistades, las relaciones, y de alguna manera, no porque le ponga yo mangas a mi chaleco, pero la terquedad de hacer bien las cosas son lo que te dan la insistencia de los públicos, de los amigos, de las agencias, de las editoriales, de los investigadores, que te llaman para usar, ¿no?, tu trabajo y utilizar los recursos que uno sabe hacer. Y en ese sentido, pues uno empieza a juntar muchos fierros, muchos cables, muchas luces, muchas cámaras, mucho equipo, mucha historia, mucho archivo. Entonces llega un momento en el que eso se vuelve, híjole, pues en una... Es una carga bastante importante, es una... Se puede volver en una situación, un poco... Pues es difícil mantener, mantenerte a la vanguardia.
Claro,
digital, ¿no? O sea, estar a la vanguardia y no claudicar, ¿no? No, yo tengo que reconocer que en el principio de la era digital dije, yo no voy a hacer fotografía digital, no, me voy a poner, eso es lo peor que le podemos hacer a la fotografía. Y yo vengo del tránsito de la fotografía química.
Claro, a través de este tiempo me imagino que has tenido una evolución no solamente de cámaras, sino de técnicas también.
Así es, así es. Y quizás por eso ahí es a donde radica un poco el estilo. No puedo decir el éxito, porque, pues bueno, una cosa es el éxito y otra cosa es el estilo. Pues claro. O sea, yo tengo un estilo muy claro en mi fotografía. Tengo una manera muy particular de iluminar cuando ilumino, y todo tiene que ver un poco con esta historia de la fotografía química. O sea, yo hice laboratorio, híjole, estos primeros 20 años de mi carrera fueron adentro de un laboratorio fotográfico, revelando salud, revelando diapositivas, películas, papel, horas y horas. Me llegaban los amaneceres, de repente yo sentía que entraba un poco de luz a mi laboratorio, porque en mi casa trabajaba con la puerta abierta, porque trabajaba de noche. Entonces de repente sentía que había luz que no debía de estar, que me podía velar el papel, ¿no? Entonces volteaba la puerta y me daba cuenta que la puerta del laboratorio estaba abierta y era la luz del amanecer.
Wow.
Entonces, bueno, ya iba, cerraba y seguía, y de repente decía, o sea, está amaneciendo. O sea, creo que tengo que parar y me tengo que ir a descansar, ¿no? Y pues, ¿cuál a descansar? Yo trabajaba en el Instituto de Antropología e Historia, entonces pues me era un baño y vámonos, ¿no?
Sí.
A trabajar. Cosas de estas son lo que te forjan.
Sí.
Son los que te dan los instrumentos, no solo de técnica, sino de experiencia visual, de experiencia humana, para poder desarrollar el trabajo que haces cotidianamente, ¿no? La verdad es que yo adoro mi trabajo. He sido académico durante muchísimos, muchísimos años y he forjado a mucha gente que hace fotografía hoy en día. Me acuerdo de contadores públicos, vendedores de puerta en puerta, que tomaron un curso de fotografía que yo... que el Museo Cuauhnáhuac, en aquellos años, estoy hablándote de 1992, que di mi primer curso de foto. Sí, 92, 82, ahorita me confundí. Y pues bueno, llegaron 62 alumnos, 3 meses de clase, y acabaron 60. O sea, tuve... Solamente se fueron 2 alumnos en 3 meses, lo cual fue un exitazo.
Claro, mí, ¿no? Totalmente.
Una maravilla. Y pues bueno, esto ha creado efectivamente un archivo químico de película, de films revelados, de negativos, diapositivas, impresiones, revistas, libros, pósters. Hay una carrera impresionante detrás de toda esta historia. Y ahora la era digital, ya la pila de discos digitales sí. está acrecentando. Estoy comprando casi un disco cada 3 meses.
Wow.
De 2 teras de información. Sí, es que es demasiado. Pues porque la generación de los equipos ha ido creciendo, entonces Totalmente. Cada día tienes un equipo de mayor gama, de mayor cantidad de píxeles, claro. etcétera, ¿no? Pues así.
¿Y cómo surge el interés en ti de ser fotógrafo? Es decir, esto viene también aunado a la pregunta de ¿el talento de un fotógrafo se nace o se hace?
Ay, qué buena pregunta, nunca me la había dicho. Híjole, fíjate, acabo de terminar un curso en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, acá en Guacamayas, aquí en Cuernavaca, en el sur de Cuernavaca. Uh-huh. Y tu pregunta viene muy ad hoc porque había pocos estudiantes al final, fíjate lo que son las cosas en esta generación, en este curso que es el último que he dado. Uh-huh. Sí, tuve varias, ¿cómo se dice cuando la gente?
Deserciones.
Ah, uh-huh. varias deserciones uh-huh. del curso. Y que decidieron salirse, ¿no? Uh-huh. Salirse del curso. Y entre ellos, que los que quedaron, quedó una mujer de más o menos como de mi edad, quizás uh-huh. un poco menos. Y había una chava, una jovencita, de unos 18 años. Uh-huh. Este asunto te lo comento porque a esta señora le costó muchísimo trabajo comprender el manejo de la cámara digital. Uh-huh. Yo lo entiendo como un asunto generacional, ¿sí? ¿No? Pero no solamente eso, no solo la operatividad del equipo, sino la concepción visual de las cosas. Y en cambio la chavita, la señorita, esta niña, uh-huh. era una artista nata.
Wow.
Con una calidad de la imagen excepcional. Entendió todo el asunto que yo manejo académicamente sobre la composición, el diseño, la plasticidad, el ajuste de la cámara, lo aprendió a la primera. Tiene una cámara prestada de un tío e hizo cosas increíbles, ¿no? Entonces, como un ejemplo de esto que hablamos, inclusive próximamente esta exposición se monta en Casón Spencer y se inaugura en Casón Spencer. Ahorita les doy la fecha, si no es que me equivoco, ahorita la busco y te la doy.
Claro.
Pero es una exposición increíble. Porque habla mucho de lo que ellos realizaron durante este curso, también de 3 meses, y cómo logramos romper estas barreras de no conocer absolutamente nada vinculado con la foto, y de repente, ¡pac!, ya eres fotógrafo,
sí.
¿no? Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor, muy, muy, muy padre, porque representa cómo puedes transmitir tus conocimientos en función de lo que la gente quiere y aprende, ¿no?
Claro.
Había otro chavo que quería aprender a tomar fotos a sus juguetes miniatura.
Wow.
Lo aprendió en 5 clases que asistió y se fue. Desertó y continúa haciéndolo, pero no tan metodológicamente, sí. con una calidad más mediana, etcétera, ¿no? Y todos los que terminaron el curso, maravilloso, el trabajo increíble, ¿no? O sea, claro. entonces estos satisfactores han sido muchos durante mucho tiempo, durante varios años, y eso a mí me da una felicidad increíble. Hay algo que quiero comentarte. Uh-huh. Algo que yo creo que el público le pudiera interesar. Tú sabes que hay una cifra increíble de imágenes que se suben, por ejemplo, a Facebook.
Pues no sé cuántas habrá alrededor del mundo, pero nosotros mismos subimos miles y miles de fotografías sin saber si están bonitas o buenas o con todos estos tecnicismos que nos acabas de dar, ¿no? Tomar fotografías no solamente es abrir la cámara y hacerle clic ahora en el poder de las manos, o no solamente sacar la cámara y darle clic, ¿no? O
sea, así es, sí, no, implica muchas cosas.
Claro.
Se manejan más de 300 millones de imágenes al día.
Wow.
En todo el mundo.
Sí.
Imagínate eso. No solamente digo, sí, Facebook tiene una metodología técnica para reducir sustancialmente la calidad de las fotos.
Sí, por supuesto.
Y solamente para que las veas en tu celular con una medianona calidad, ¿no? O sea, no te permite ampliarla más porque se compromete a romper la calidad y el pixelaje de la imagen. Lo cual genera infinidad de comentarios, de reacciones y todo, ¿no? Pero estamos totalmente de acuerdo que esta es la historia más grande del concepto fotográfico en la historia de la humanidad.
Sí.
Es impresionante lo que se hace en redes sociales ahora, ¿no? Y
creo que sería imposible que alguien tenga el poder de verlas absolutamente todas, ¿no?
Yo creo que sería imposible. Porque además, bueno, pues ¿cómo localizas a alguien de la India, claro, o de China o de países orientales en Europa? Pues, o sea, a no ser que tengas un contacto que viva allá y pues es tu amigo,
sí,
pero
claro,
buscar y encontrar todas esas imágenes, pues es prácticamente... Y estamos hablando de Facebook.
Sí, nada más.
Imagínate Instagram, imagínate todas las otras redes sociales que hay, que yo ahí sí no te puedo decir cuántas son.
Sí.
Es no sé si es infinito, pero sí son muchas.
Claro.
Sí son muchas. Son muchas las posibilidades que la gente tiene para entender, para hablar, para encontrar imágenes, ¿no? De cualquier parte del mundo.
Claro, que cualquier tipo de persona de cualquier edad también ahora de alguna manera se puede convertir en un fotógrafo simplemente porque tenemos un dispositivo, pero ya buscar esa profesionalización, por ejemplo, de la mano de catedráticos como tú, pues ya es una cuestión diferente, ¿no?
Completamente. Pues este jovencito que está aquí al lado, siempre ha demostrado, todo el mundo me lo dice, ¿no? Su mamá, Margarita Estrada, también siempre hace fotografía. Y Fabricio mama de nosotros,
claro,
la experiencia de hacer fotografía. Y aunque ahora lo hace con un poco menos de pasión, pero lo hace con una muy buena cámara que acaba de recibir de regalo en su cumpleaños número 10. Y tiene una cámara de buena calidad para hacer fotos de la mejor forma. Y él, cierto es que lo hace de manera voluntaria.
Claro.
Si él quiere tomar fotos, las toma. Y si se quiere llevar su cámara los fines de semana que salimos a dar una vuelta, pues se la lleva. Y si no quiere, no. Es una cuestión de él, pero sí, efectivamente, los niños ahora pues levantan, prenden el celular y hasta saben el truco para no abrir todas las aplicaciones, sino abrir exclusivamente la cámara y tomar fotos, ¿no?
Sí, exactamente, justo es lo que le quería preguntar a Fabricio, es decir, ¿a ti te interesa la fotografía o solamente porque tu papá lo hace o tú dijiste, yo también por ahí puedo darle a la cámara?
Pues la verdad, yo de las dos maneras. Por mi papá, la verdad, para tomar fotos. Veía las fotos de mi papá cuando estaba más chiquita y decía, yo quiero hacer esto. Y pues después ya que me regaló mi cámara por mi cumpleaños, me puse a tomar fotos ya mejores.
¿Te gustaría dedicarte a esto o simplemente es como un hobby para ti? ¿O todavía no lo sabes?
Todavía no lo sé.
Muy bien, ¿y a qué te gusta tomarle fotografías? ¿Qué es lo que más te impresiona o qué es lo que te gusta capturar?
A mí lo que más me gusta capturar podría ser paisajes, tal vez. O paisajes o... Me encanta tomarle fotos a los perros callejeros.
Así, bueno, pues me parece interesante. Podrías hacer de alguna manera una serie de perritos callejeros, fotografiarlos, capturarlos en la calle donde te los encuentres. ¿Y de qué manera, hablando de que ya los niños, por ejemplo, como tú, tienen más acceso a los aparatos digitales? En este caso, por ejemplo, traes tu tableta, pues si tienes tu celular. ¿De qué manera te gusta más tomar una fotografía? ¿Con los equipos nuevos o con una cámara profesional como la que tienes?
Con una cámara profesional.
¿Sientes la diferencia?
Sí.
¿Por qué?
Yo diría que salen mejor y se siente mejor que nada más agarre el celular y darle clic.
Claro. Definitivamente, pues ahí está. Pues para todos los niños interesados en la fotografía, pues tienes razón, ¿verdad? Quienes a lo mejor no han probado la experiencia de agarrar una cámara, pues yo creo que esta es la recomendación. También, ¿te gustaría tomar clases más profesionalizadas en la fotografía o todo te lo enseña tu papá?
Todo me lo enseña mi papá y no necesito más. Mi papá me enseña muy bien.
Claro, muy bien. Pues ahí está. Me gustaría que si algún día tienes alguna exposición fotográfica, nos invites, ¿vale?
Sí.
Perfecto. ¿Algo más que nos quieras compartir, Fabricio? ¿O le piensas?
Pienso.
Ok, le piensas. Okay. Pues seguimos platicando. Lázaro, pues de alguna manera es muy importante esta trayectoria fotográfica. Cuéntanos, ¿hay alguna imagen en especial que la tengas como, no sé si llamar tu imagen principal o la que más te haya dejado algo en el corazón o en la mente o la que más haya recibido de alguna manera, pues más comentarios positivos, galardones, premios?
¿Mía?
Sí,
¿una obra mía?
Sí.
Uy, pues, es bien difícil esta pregunta también porque hay varias fotos que son buenas, que son memorables, que son históricas. Hay una que tiene más o menos poco tiempo, que nos costó muchísimo trabajo hacerla. Hay un, en Los Ángeles, California, hay un comité de morelenses que trabajan en la cultura, que son, por cierto, de aquí, de Ocotepec, y viven allá, y ellas son unas hermanas, me encargaron hacer una exposición de foto de Chinelo, porque ellas hacen un carnaval de Chinelo en Santa Ana, California, en la que también Fabricio fue.
¡Qué padre!
Y en esa producción aquí, pues bueno, los chinelos, tú les dices Chinelo y brincan a un lado de ti y dicen aquí estamos, ¿no? Entonces hicimos un vínculo padrísimo con muchos, muchos, muchos chinelos morelenses. Entre ellos, el que en ese momento había ganado el primer lugar del traje de chinelo de Yautepec, que es el concurso más famoso, si no es que el único, creo yo. Y nos trajimos, el dueño vivía en Chamilpa, aquí es muy cerquita de Ocotepec, aquí de la estación, y nos fuimos a la iglesia y yo tenía como la idea de hacer esta vinculación religiosa entre el chinelo y la iglesia y no hallaba cómo. Entonces decidimos subirnos a la azotea y subir al chinelo y subir el traje.
Wow.
Fue dificilísimo.
Demasiado.
Demasiado. Sí. Estuvo complicadísimo. Y Fabricio también nos ayudó a trepar todo y a subir el equipo, subirme yo. Fue dificilísimo. El traje se subió con cuerdas por la parte de la fachada. Fue muy difícil. Ya que estábamos arriba, nos damos cuenta que la perspectiva de la luz estaba a favor en donde había una estructura de acero horrible, que sostenía algo ahí. Yo dije, oh, no puede ser, no, increíble. Pero dije, bueno, pues la tomo y pues esto me va a llevar 3 días de edición digital, ¿no? Y dije, ni modo. Entonces, bueno, así fue. Hoy por hoy es una de mis fotos favoritas en ese sentido porque costó muchísimo trabajo desde convencer al dueño del traje, convencer al chinelo que lo usaba, y luego acabamos ya al punto de tomar las fotos, llega una persona y me dice, momento, le faltan unas barbas, les faltan unas corbatas, le falta no sé qué. Entonces con resistol 5000 se pusieron a pegar las corbatas y las cosas que tenía, que le faltaban al traje. Entonces, pues imagínate, fue toda una experiencia foto, toda una experiencia. Entonces, no teníamos música. Entonces, este chavo que subió las corbatas y todas las barbitas que le faltaban al traje, pues en su celular puso el ta ta la ta ta la ta ta da da. Entonces sí. El cuate se puso a brincar y a bailar. Uh-huh. Entonces yo nada más le hacía, hazte para acá, hazte para allá, súbete tantito, hazte para atrás. Entonces sí. Ahí en esa secuencia salió la fotografía que, por cierto, se usó para la publicidad del cartel y todo, para la exposición que se montó en Estados Unidos y que con mucho orgullo lo digo. Se quedó comprada toda la exposición. Qué allá en Estados Unidos. Tengo después aquí, se hizo otro ejemplar y ahí siguen en casa todavía.
Qué maravilloso.
Sí.
Pues sin duda alguna creo que son experiencias, ¿no? El hecho de no solamente tomar una fotografía, ¿no? Sino crear el momento, capturar el momento exacto, porque me imagino que se toman 100 fotografías de un solo instante para buscar la fotografía ideal.
Así es. Yo creo que esa producción, más o menos eso ha de haber sido unas 150, 180 fotos.
Y a veces solo hay que elegir solo
una. Pues solamente una quedó.
Sí.
Solamente una quedó y pues sí está la máscara y el gorro están ladeadas, wow. Las manos en posición de chinelo, sí. Las barbas en movimiento, sí. Todas las corbatas que le fueron a poner al traje pues también en movimiento. Yeah. La foto es espectacular, espectacular. A mí me es de mis fotos favoritas, definitivamente es de mis fotos favoritas. Y otra muy memorable que está en casa de la familia de la mamá de Margarita. Uh-huh. Es una foto que tomé en el claustro del convento de Tepoztlán hace muchos años, con un formato de cámara del tamaño de tu celular, una placa negativo en color, uh-huh. Enorme, que se usaba una cámara de este tamaño, no sé, era un monstruo que pesaba 8 kilos, que ahí llevabas asistente o nada más no podías, ¿no? Y es una foto espectacular porque pues es el corredor de uno de los corredores de la planta baja del convento en Tepoztlán, que es precioso, ¿no? Uh-huh. Y antes de la restauración que tiene de los últimos 10 años. O sea, ya es una foto que tiene también varios años. Y wow. Es una foto que, en cuanto me dijiste, pac, pac, esas dos la fotos recordaste. llegaron sí. A mi mente inmediatamente, pues, como una anécdota.
Claro, no, y me imagino que ha de haber muchísimas más imágenes que atesoras, ¿no?
Sí,
así que
sí.
Bueno, pues qué maravilloso, sin duda alguna, me imagino que ha sido una trayectoria bastante importante y sobre todo que tengas también el hecho ya de compartir tus conocimientos, porque como lo decíamos, ¿no? O sea, todas las técnicas que se deben de aplicar, todos los tipos de fotografías, también desde la dirección de cómo hacer una fotografía, de cómo hacer la iluminación, ahora la postproducción digital también, implica muchísimas cosas, definitivamente.
Así es.
Así que, demasiadas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que lo mejor sería que si quien quiera dedicarse a esto realmente, pues tenga la oportunidad de capacitarse, ¿no? Porque como le decíamos ya, no solamente es agarrar y tomar la fotografía. Hay que,
así es.
Hay que saber y que también, como lo decías, ¿no? El ejemplo de esta joven que nos comentaste, de alguna manera, a lo mejor también parece que es talento nato, ¿no? A lo mejor también tu hijo heredó ese talento, o no
sí,
sabemos,
sí,
¿no?
Sí,
o
sí, sea, sí, 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 sí.
Es muy interesante y un tema bastante amplio. Así que Lázaro, quien quiera aprender de ti, cómo te pueden encontrar, cómo lo pueden hacer y también saber de las próximas exposiciones, como también la que ya nos comentaste.
Mira, yo en este momento no tengo un plan de exposición.
Uh-huh.
No es fácil tampoco en claro. Este momento montar una exposición. Los costos están altísimos.
Sí.
Y resulta complicado. En este momento no tengo un plan para hacer una exposición. Pero la gente me puede contactar a través de Facebook, Lázaro Sandoval Laz. Uh-huh. Así es como aparece mi Facebook. También tengo mi página de artista, que es Lázaro Sandoval, fotógrafo. Sí. En Instagram, por igual, L. Sandoval. Y bueno, sí. Estamos en pláticas con Casón Spencer justamente para sí. Abrir unas fechas para un curso de fotografía en próximas fechas. Y perfecto. Sí, seguramente vamos a esperar a, no sé, la transición política que uh-huh. Está a punto de vivir el Estado. Vamos a esperar a darle ese espacio sí. a la transición política para entrar después con esto y con más proyectos. Esperemos que todo esto, perfecto. En función de todos, nos funcione muy bien. Y esa sería mi recomendación. Efectivamente, tienes mucha razón. No hay que hacer fotos así nada más, como uh-huh. Que tirarle ya. Hay que darle un poquito de gusto a la imagen fotográfica. Claro. Te agradezco mucho.
Gracias a ti, Lázaro, ha sido un placer. Ojalá tuviéramos más tiempo para platicar, porque estoy segura que hay muchas más cosas que tienes para compartir. Así que, bueno, pues la invitación está abierta cuando gustes venir al Ojo de la Mosca.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fabricio, también muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de tus fotografías y ojalá nos puedas compartir algún momento tu experiencia ya como fotógrafo profesional.
Una última cosa que quiero decir.
A ver, dinos.
Si tú quieres ser fotógrafo, no solamente tienes que saber hacerlo.
Uh-huh.
No solamente tienes que tener el talento.
Okay.
También tienes que tener tiempo.
Claro.
Porque si no tienes tiempo para salir a ver qué te puedes encontrar para tomar fotos, ¡de nada te sirve!
Definitivamente.
Así es.
Muy bien, pues ahí está. Entonces hay que dedicarle tiempo también a esto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues nosotros también ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de El Ojo de la Mosca a través de las frecuencias de Universal Sónica. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias al equipo de este espacio, Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Ari Teodoro, Quique Avilés. Yo soy Sofía Ocampo y que tenga un excelente martes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Para fortalecer aún más a las familias morelenses, el DIF estatal inauguró las nuevas instalaciones del CEDIF en el Parque Revolución con una inversión de más de 12 millones de pesos a fin de seguir aportando al desarrollo integral de la población. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Escucha todo lo relacionado con el séptimo arte, como reseñas, festivales, bandas sonoras, estrenos y trailers en Suena Cine. Entérate de todo lo que sucede en la industria cinematográfica. Cine de autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en
Suena a Cine.
Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. En tormentas eléctricas evita salir, mejor colócate bajo techo. Aléjate de postes y árboles, evita usar equipos electrónicos, evita acercarte a cables de luz. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres 777-343-1310 con servicio a las 24 horas. También Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
ya no llega el mar. Las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar. Como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento. Cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro, ya pasado, y el presente no se ve. Nunca vamos a volver.